llevamos al análisis, con valor y con verdad.
Está con nosotros Vilgen, a quien saludo con muchísimo gusto. Vilgen Hagelsief está como cada lunes y te agradezco de verdad el que estés con nosotros. Vilgen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, estimado Enrique. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu amable auditorio.
Vilgen, qué bueno escucharte, que estás bien. Supimos que tuviste ahí situaciones de salud, como muchísimos mexicanos, pero qué bueno escucharte y saber que estás bien, que estás en activo.
Así es, mira, ya todo bien, gracias a Dios, con síntomas muy leves, algo de cansancio y algo mormado, pero ya de salida de este virus del COVID-19 que nos ha pegado a muchos mexicanos. Cuídense mucho, por favor.
Eso es lo principal a
cuídense
todos.
Cuídense mucho.
Virgen, te escucho en este lunes y quisiéramos escuchar tu participación, tu análisis, como cada semana, que sabemos nos ayuda muchísimo, a mí en lo personal, pero también a nuestro público, para ampliar las perspectivas, ¿no?, del acontecer nacional. Así que te cedo el micrófono, Virgen.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Fíjate que el pasado 9 de diciembre el Senado de la República aprobó con 70 votos a favor y 23 en contra y una abstención la iniciativa de reformas a la ley del Banco de México, que lo obliga a comprar los excedentes de divisas en billetes del sistema financiero, es decir, lo obliga a comprar los dólares físicos o los euros físicos, los billetes de papel que sobren. Así que ahora el Banco Central estaría obligado con esta ley a comprar los excedentes que las instituciones financieras no puedan regresar a su país de origen o canalizar a las instituciones financieras. Esto provocó diferentes reacciones, en su mayoría negativas, obviamente, por parte de expertos en la materia y líderes del propio Banco de México. Pero, ¿cuál es el problema de estas modificaciones a la ley? El mismo Banco de México, la Asociación de Bancos de México, la ABM, y diversos organismos independientes se han manifestado en contra de esta regulación por considerar que se corre el riesgo de ingresar recursos provenientes de actividades ilícitas como del narcotráfico, por ejemplo, ingresarlos al sistema financiero mexicano usando como puerta de entrada nada más y nada menos que al Banco de Bancos, al Banco de México. Para entender esto de forma un poco más clara, vayamos paso a paso sobre cómo funciona el Banco de México en estas situaciones. Nuestra moneda oficial es el peso, por lo que cualquiera que tenga otras monedas, dólares, euros, libras, etcétera, pues debe cambiarlas por pesos para poder gastar su dinero en el país. Y para poder hacerlo, acude en su mayoría a las casas de cambio, sobre todo en las fronteras, donde hay muchas casas de cambio, pero en el resto del país y en la misma frontera también, la gente acude también a los bancos. Y el problema es que no todos los bancos ofrecen el servicio de cambio de divisas en efectivo. En muchos casos solo aceptan realizar esto a sus clientes, y esto provoca que tanto los migrantes que traen dólares en efectivo o los trabajadores del sector turismo que reciben propinas en moneda extranjera, pues tengan que acudir al mercado negro con una tasa inferior y terminan recibiendo menos pesos por su dinero, por su trabajo. Entonces, la razón de que no todos los bancos quieran aceptar divisas extranjeras en efectivo es porque a escala mundial existen fuertes regulaciones aplicadas a las instituciones financieras para evitar el lavado de dinero. De lo contrario, ¿cómo garantizarían que las monedas extranjeras que cambian en sus ventanillas de verdad sean envíos de dinero de familiares en el extranjero, propinas o dividendos de algún negocio y no el pago por cometer algún delito o algo proveniente de actividad ilícita? Ahora bien, todas aquellas instituciones que se dedican a cambiar divisas terminan acumulando grandes cantidades de dinero extranjero. En el caso particular de México, lo que más se acumula pues son dólares, que después tienen que comercializar a través de otros intermediarios financieros, los cuales también tienen reglas muy estrictas para hacer transacciones y garantizar que ese dinero que entre sea limpio. Lo que los senadores aprobaron obligaría al Banco Central, la institución que se encarga de garantizar la estabilidad financiera del país, el Banco de México, a comprar todas las monedas extranjeras que en México son principalmente dólares, que no puedan ser enviados por los bancos a Estados Unidos o los euros a sus países de origen, pasando por alto si se pudo o no comprobar la legalidad de esos recursos. Pues solo quedaría confiar en los procesos de las propias instituciones financieras. El senador morenista Ricardo Monreal afirma que el objetivo es facilitar la captación de moneda extranjera en efectivo por parte de las instituciones financieras, fortaleciendo la economía de las familias migrantes y de las dedicadas al turismo en el país, ya que cuando los migrantes vienen con dólares en efectivo o cuando los trabajadores de los destinos turísticos quieren cambiar sus propinas, pues los bancos no quieren cambiar ese dinero, como lo comentamos, y las familias muchas veces optan por opciones informales del cambio de dólares. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del propio Banco de México, que es el que registra las entradas de dinero extranjero, el 99% de las remesas llegan por la vía electrónica y solo 1% se ven dificultades cambiarias por provenir de actividades turísticas o de los que reciben remesas en efectivo. El riesgo para el Banco Central con esta reforma es que sea acusado de lavado de dinero por sus contrapartes en Estados Unidos y en el resto del mundo. Cuando se quiera bancarizar un billete de un dólar, por ejemplo, se bancariza todo su historial. Y si este viene de actividades ilícitas, nuestro banco podría ser sancionado y aislado del sistema financiero internacional. Ese sería un duro golpe a el sistema financiero de nuestro país. Entiendo que la intención de la iniciativa surge para mejorar el funcionamiento del sistema financiero mexicano, pero al ser del terreno del Banco de México, pues lo mejor hubiera sido consultarlo, analizarlo bien, ver mejores alternativas y tiempos para llevar a cabo la reforma. De hecho, ha causado tanta controversia y discusión por parte de los integrantes del Banco de México y expertos del sector empresarial y financiero, que el proceso legislativo de la reforma se aplazará hasta febrero del año que entra. Entonces, el discurso sobre el beneficio a los paisanos que envían remesas y a los beneficiarios de la industria turística no creo que sea suficiente para justificar la reforma a la ley. En ese caso, si se trata de apoyarlos, lo que debemos hacer es facilitar la bancarización de ellos, de quienes reciben remesas o beneficio en ese sector, porque si no, creo que pueden ser mayores los riesgos que los beneficios que puedan emanar de esta reforma.
Así es. De hecho, me tocó escuchar y leer algunas declaraciones del presidente del gobernador del Banco de México en el riesgo importantísimo que existiría en caso de que se aprobara y sobre todo el que en algunas situaciones pudiera sonar a que incluso es inconstitucional y que se estaría atentando con la autonomía del mismo banco. Pero la verdad es que yo, escuchando y leyendo los argumentos, hasta donde yo lo entiendo, porque también son temas que no se tocan todos los días, pero pues para eso tenemos, y agradezco muchísimo la participación de expertos como tú, la verdad es que sí, es algo que hay otras alternativas que se pueden tomar, que el mismo gobernador del Banco de México daba, y que aparentemente parece que traen un trasfondo, que no nada más es hablar de la lana de los migrantes o de la lana que viene de las remesas, sino que en realidad pudiera haber un trasfondo todavía más oscuro y que sí atentaría con la autonomía primero del banco y que pondría en riesgo con eso la lana de todos y la estabilidad de nuestra moneda. Esto por hablando, creo que leí una cifra de cerca de 300 millones de dólares, que es prácticamente nada en comparación de la cantidad de billetes que se manejan en nuestro país.
Así es. Es un tema que, bueno, ya vimos las reacciones y por esa razón se está aplazando hasta febrero la discusión. Creo que entrarán muchos actores a opinar y creo que es lo que se debe hacer antes de tomar una decisión de tan alto importancia como esta.
Muy bien, Virgen, pues te agradezco muchísimo el que estés con nosotros. Te deseo lo mejor, como todos los días. Espero escucharte la semana que viene. De verdad, espero escucharte la semana que viene con más temas. Y pues mientras, a esperar hasta febrero esta situación, que francamente, como muchas decisiones que de repente, muchas iniciativas que surgen desde el Senado, desde el Congreso, no las acabo de entender, porque traen más perjuicio que beneficio. Pero insisto, pudiera, la verdad es que a toda luz se suena a que traen un trasfondo, y francamente se pone en riesgo a nuestro país. Te agradezco muchísimo, Wilhelm, que tengas una excelente semana.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y para tu amable audiencia. Que tengan todos una gran semana y cuídense mucho, por favor, sobre todo en estas fiestas.
Cuídense. Así es. Mucho. Muchísimas gracias, Wilhelm, que estés muy, muy, muy bien. Hay que cuidarnos, señoras y señores, hay que cuidarnos mucho.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.